Pensemos un momento en la imagen de un pozo. Es un concepto casi primitivo, ¿verdad?
Hombre, claro.
La idea de hacer un agujero en el suelo para encontrar agua. Vamos, es algo que la humanidad lleva haciendo milenios.
Y sin embargo, esa imagen tan simple, tan de campo, esconde una complejidad técnica y burocrática que la mayoría de nosotros ni imaginamos, ¿eh?
Pues justo ahí es donde vamos a entrar hoy. Hoy vamos a adentrarnos en ese mundo, sí. Y para ello vamos a usar una guía muy detallada. Un documento llamado Sondeos para Explotación de Acuíferos, de la Escuela de Ingenieros de Minas y Energía de la Politécnica de Madrid. Nuestro objetivo es desvelar todo lo que hay detrás de ese simple agujero. Y fíjate, para empezar, el propio documento nos plantea una duda que yo, la verdad, no me había planteado nunca. ¿Es lo mismo un pozo que un sondeo? Yo los usaba como sinónimos.
A ver, es que mucha gente lo hace, es totalmente normal. Pero en el ámbito técnico, la diferencia es importante. Ya nos da una pista de la precisión que se maneja.
A ver, un pozo suele referirse a esas excavaciones más antiguas, de gran diámetro, poca profundidad. El pozo del pueblo, vamos. Un sondeo es el término moderno. Son perforaciones profundas, de diámetro mucho más reducido y, tecnológicamente, mucho más complejas.
Vale. Pero, más allá del nombre, la primera pregunta que lo define todo es una mucho más fundamental. Supongo que es ¿para qué se necesita el agua? Porque imagino que no se monta el mismo dispositivo para regar un huerto familiar que para, no sé, abastecer a una fábrica.
Exactamente. El documento lo organiza todo en torno a esa pregunta y establece, como cuatro grandes categorías de uso. La primera, que es la más evidente, es el uso directo.
Sacar agua para beber, para la agricultura, la ganadería, lo de siempre, eso es. Y aquí también se incluye una categoría muy especial, la del agua minero-medicinal, que tiene una regulación propia bajo la Ley de Minas, para certificar sus propiedades.
Luego mencionas el uso indirecto, que este es un concepto más curioso. El agua no es el producto final, sino que es como una herramienta.
Precisamente. Un ejemplo claro es el aprovechamiento geotérmico de las aguas termales. No quieres el agua en sí, quieres su calor, su energía. O en minería, en procesos de lixiviación, donde se usa el agua como un vehículo químico para disolver y transportar minerales.
Vale, y el tercer uso es casi la antítesis de los dos primeros, el drenado. Aquí el agua no es un recurso, es un problema. Es un estorbo, literalmente. Es lo que en ingeniería civil se conoce como achiques. Si vas a construir un garaje subterráneo en una ciudad y el nivel del agua está por encima, tienes que secar la zona.
Claro, tienes que estar bombeando sin parar mientras dura la obra. También se hacen sondeos de drenaje para estabilizar laderas o en minería.
Es curioso porque de las cuatro categorías que define el texto, dos de ellas, esta y la de investigación, realmente no buscan aprovechar el agua. El drenado porque es un estorbo y los sondeos de investigación, los pieciómetros, que son básicamente para tomarle el pulso al acuífero para estudiarlo.
Es una observación muy acertada. Demuestra que la gestión del agua subterránea es mucho más que simplemente extraerla. A veces es controlarla. A veces es entenderla. Y para entenderla, para saber dónde perforar, llegamos a la siguiente gran fase. ¿Cómo encontramos el agua?
A mí, inevitablemente, me viene a la mente la figura casi legendaria del zahorí, con sus varillas de avellano cruzándose mágicamente sobre el punto exacto.
Sí, claro.
Todavía se ve gente en el campo que defiende a capa y espada que funciona. Es una imagen muy potente y muy arraigada en la cultura popular, sí. El documento lo trata con respeto, como una práctica tradicional basada en la experiencia y la observación. Pero es tajante, desde un punto de vista técnico y científico, no tiene ninguna validez. Un proyecto de ingeniería moderno no puede depender de si a unas varillas les apetece cruzarse o no. Entonces, ¿cuál es la alternativa científica al zahorí?
Pues un estudio hidrogeológico serio. Este estudio consta de dos fases. La primera es la fase de exploración. Es un trabajo de detective, de archivo.
Ajá. Se recopila toda la información que ya existe. Mapas geológicos, datos de sondeos cercanos, los archivos de las confederaciones hidrográficas o del Instituto Geológico y Minero de España son auténticos tesoros para esto.
Entiendo. Es como ver dónde han tenido éxito otros para no ir a ciegas. Pero un estudio hidrogeológico suena algo largo y caro. ¿De verdad una pequeña explotación agraria se mete en todo ese proceso? ¿O en la práctica mucha gente todavía perfora a ojo, cruzando los dedos?
Es una pregunta clave. Y la respuesta es que, aunque sea una inversión inicial, No hacer ese estudio es jugar a la lotería. Puedes gastar una fortuna en perforar un pozo seco.
Claro. Por eso, si la fase de exploración no es concluyente, se pasa a la fase de investigación, que implica hacer pequeños sondeos de prueba para confirmar si hay agua, su calidad y el caudal que se puede esperar. El documento insiste en que esta planificación previa es lo que distingue un proyecto viable de un fracaso económico muy, muy costoso.
De acuerdo. Pongamos que el estudio confirma que hay agua. Ahora viene la parte que me parece más sorprendente de todo esto. Porque en España, aunque el terreno sea tuyo, el agua que hay debajo no lo es.
Ese es el primer gran insight, la clave de todo el sistema. El agua es un bien de dominio público. Pertenece al Estado.
O sea que no tienes un derecho de propiedad.
No. Necesitas una concesión administrativa para poder usarla. Y conseguirla, ¿eh? No es un trámite simple.
El documento habla de hasta 3 administraciones implicadas. Eso es una auténtica montaña de papeles.
La negociación a 3 bandas. Primero la Administración Central, a través de la Confederación Hidrográfica de la Cuenca, que es la guardiana del recurso.
Vale.
Segundo, la Administración Autonómica, a través de la Dirección General de Minas.
Espera, minas. ¿Qué pinta minas en un pozo de agua?
Pues porque la tecnología que se usa para perforar, la maquinaria, los procedimientos de seguridad, todo deriva de la ingeniería de minas. Legalmente, un sondeo se considera una obra minera.
¡Qué curioso!
Y tercero, a menudo interviene la administración local, el ayuntamiento, para conceder la licencia de obras. Hay que presentar un proyecto técnico visado, un plan de seguridad y salud, a veces un estudio de impacto ambiental.
Entonces, el verdadero mensaje aquí no es solo que sea complicado, sino que el Estado se toma la protección de las aguas subterráneas muy, muy en serio. No es un simple trámite, es una declaración de principios sobre la importancia del agua.
Absolutamente. No es burocracia por burocracia. Es un sistema de control para garantizar la sostenibilidad y evitar desastres. El documento pone un ejemplo muy gráfico de las costas de Almería.
Ajá.
Una perforación mal diseñada o mal sellada puede comunicar un acuífero de agua dulce superficial con una capa más profunda de agua salada. Si eso ocurre, la intrusión salina puede contaminar y arruinar el acuífero dulce para siempre. De ahí el rigor. Una vez superada esa odisea burocrática, por fin llega la maquinaria. Y aquí el documento dice algo que me sonó acertijo. Un sondeo siempre empieza a construirse desde arriba hasta abajo y se termina desde abajo hasta arriba. Sonríe. Es una forma muy elegante de describirlo, la verdad. La primera parte, de arriba hasta abajo, es simplemente hacer el agujero.
La perforación. La perforación se perfora desde la superficie hasta alcanzar la profundidad deseada. El método varía según el terreno. En rocas duras se usa rotopercusión, que es una mezcla de golpeo y giro. En terrenos más blandos, como arcillas, se usa rotación con lodos. Vale, ya tenemos el agujero. ¿Y ahora cómo se construye de abajo hasta arriba? Me fascina esa idea, porque me imagino que no se trata solo de meter un tubo y ya está. ¿Cuáles son esas piezas clave que se van instalando como un puzzle de ingeniería?
Para nada es solo un tubo. Es un sistema complejo. Imagina que estamos en la boca del agujero recién hecho. Lo primero y más visible es el emboquillado. Es un collarín de acero y hormigón que se construye en la superficie.
Es el cimiento de todo el sondeo. Evita que la boca se derrumbe y sirve de anclaje para la bomba y todo el equipo. El texto hace una distinción muy útil aquí con la palabra brocal.
Sí, porque es fácil confundirlos. El brocal es el murete que rodea los pozos tradicionales.
Como el de la famosa foto de Ocebreiro en Lugo.
Ese mismo. Su función histórica era de seguridad para que nadie se cayera y a veces ornamental. El emboquillado, en cambio, es un elemento puramente estructural y sanitario en un sondeo moderno.
Entendido. Emboquillado en la superficie. Ahora bajamos por el agujero. La pieza central es el revestimiento, la tubería principal.
Correcto. Es la columna vertebral del sondeo. Puede ser de PVC o de acero. Y su misión es doble. Estabilizar las paredes para que no se desmoronen con el tiempo y proteger la bomba y las conducciones.
Ajá.
En terrenos muy inestables, a veces se usa un revestimiento provisional durante la perforación que luego se extrae.
Pero claro, si metes un tubo ciego no entra el agua. Aquí tiene que haber un truco. Y es uno de los elementos más sofisticados. La zona de ranurado o filtro. La sección del revestimiento, que queda a la altura del acuífero, no es ciega. Está perforado con unas ranuras muy específicas.
Para que entre el agua, pero no la arena, imagino.
Justo. Y los diseños son increíblemente avanzados. El documento menciona, por ejemplo, el filtro puentecillo, donde cada ranura está troquelada de forma que refuerza la estructura del tubo. O el filtro tipo Johnson, que es un alambre de sección triangular enrollado en espiral, creando una ranura continua ideal para acuíferos arenosos.
Tenemos el tubo ranurado en el fondo. Pero entre ese tubo y la pared original de la perforación queda un espacio hueco, ¿no?
El espacio anular, que le llaman.
Ese espacio es crítico y no se deja vacío ni de broma. Se rellena con lo que se llama el engravillado o macizo filtrante. Es una capa de grava de sílice de un tamaño muy concreto y con cantos redondeados para no dañar el revestimiento.
O sea que la grava no es un simple relleno para que no se mueva el tubo, sino que tiene una función activa.
Tiene una función de prefiltro, que es fundamental. Impide que las partículas finas del acuífero lleguen hasta las ranuras del revestimiento y las atasquen.
Ah, vale.
Además, al ser un material muy poroso, reduce la velocidad a la que el agua entra en el pozo, lo que evita turbulencias y alarga la vida útil de la instalación.
Es una doble barrera de filtrado. Y por encima de esa capa de grava, para que no se llene de tierra desde arriba, ¿qué se pone?
El sellado. Es la barrera de seguridad del acuífero. Justo encima de la grava se suele colocar un tapón de bentonita, que es una arcilla que se expande con el agua y crea un sello totalmente impermeable. Y desde ahí hasta la superficie, todo el espacio anular se cementa. Si conectamos esto con el panorama general, entiendo que este sellado es la garantía física de lo que buscaba la burocracia: aislar completamente el acuífero.
Exacto. Cumple dos misiones vitales. La primera, proteger al acuífero de la contaminación superficial. Impide que pesticidas, fugas de combustible, lo que sea, se cuele por ese espacio y llegue al agua. Y la segunda, como ya comentamos, es evitar la comunicación entre distintos acuíferos. Es la clave para mantener la integridad del ecosistema subterráneo. Con todo este mecano de ingeniería montado, ahora sí, ya podemos encender la bomba y empezar a sacar agua. Casi. Falta un último paso fundamental: la fase de acondicionamiento y limpieza. Durante la perforación, los lodos utilizados y las propias partículas de la roca crean una especie de costra o revoque en la pared del acuífero.
Esta costra tapona los poros y puede reducir drásticamente la cantidad de agua que entra en el sondeo.
Y para limpiar esa costra, el documento describe unas técnicas que, vamos, me dejaron boquiabierta.
Son métodos muy enérgicos, sí. Se puede hacer bombeando a caudales muy altos de forma intermitente o usando productos químicos. Pero el más espectacular que menciona el texto es el uso de hielo seco.
Espera, ¿hielo seco? Dióxido de carbono sólido. ¿Pero cómo se usa eso en el fondo de un pozo?
Tal cual. Se introducen pellets de hielo seco hasta el fondo del sondeo. Al entrar en contacto con el agua, que está a una temperatura mucho mayor, el CO2 no se derrite, sublima.
Pasa de sólido a gas directamente.
De forma casi instantánea. Y esta expansión tan violenta genera una enorme presión y turbulencia que actúa como un chorro a presión desde dentro hacia afuera, arrancando esa costra de lodo y limpiando los poros del acuífero.
Tiene que ser impresionante de ver.
Lo es. El documento incluye una imagen de un sondeo profundo en el que la presión del gas es tal que expulsa una columna de agua, lodo y sedimentos a varios metros de altura por la boca del pozo. Es un método de limpieza extremadamente eficaz.
Vaya. Y una vez limpio de partículas, si es para consumo humano, queda un último paso: la higienización. Se desinfecta toda la instalación, normalmente con una solución de hipoclorito, para eliminar cualquier bacteria.
Increíble. Todo este proceso nos lleva a la vida útil del pozo. Pero, como todo, tiene un final. ¿Qué ocurre cuando un pozo ya no se usa? Supongo que no puedes dejar un agujero de cientos de metros abierto sin más.
Por supuesto que no. Aquí entra el concepto legal de clausura. Si es temporal, se sella la cabeza herméticamente y se mantiene. Pero si el abandono es definitivo, el procedimiento de clausura es muy estricto y está regulado por ley.
Así que no vale con echarle tierra y poner una maceta encima, que es lo que yo me imaginaba.
Para nada. Hacer eso sería crear una bomba de relojería medioambiental. Un sondeo abandonado y mal sellado es una autopista directa para que la contaminación de la superficie llegue a las aguas subterráneas. Un proceso de ingeniería inverso a la construcción. Se debe rellenar desde el fondo hacia arriba con materiales específicos: lechada de cemento, mortero, tapones de bentonita. ¿Y qué pasa con todo el revestimiento de acero o PVC que hay dentro?
Buena pregunta. A veces, para asegurar un sellado perfecto, hay que actuar sobre él. Se usan herramientas especiales, como punzonadoras hidráulicas, que bajan por el sondeo y perforan el revestimiento a diferentes alturas.
¡Madre mía!
O incluso se usan explosivos controlados para fracturarlo.
El objetivo final es garantizar que el sondeo quede completamente sellado y no pueda actuar como vía de comunicación vertical, dejando el subsuelo en un estado seguro y estable.
¡Qué viaje! Hemos pasado de la imagen bucólica de un pozo con su cubo a estudios hidrogeológicos, una odisea administrativa a tres bandas, ingeniería de materiales con filtros puentecillo y un sellado de bentonita y hasta limpiezas con hielo seco.
Sí, sí.
La próxima vez que alguien vea la tapa metálica de un sondeo en el campo, sabrá que es solo la punta de un iceberg inmenso de tecnología y regulación.
Ese es el gran mensaje que transmite el documento. El agua subterránea es un recurso increíblemente valioso, pero también extremadamente vulnerable. Todo este complejo entramado técnico y legal no busca solo explotarlo de manera eficiente, sino, y esto es lo más importante, proteger la integridad de los acuíferos. Son ecosistemas invisibles bajo nuestros pies y son muy frágiles. Y para terminar, el documento nos deja con una reflexión que da que pensar. La Ley de Aguas española considera que un pozo está legalmente abandonado tras 3 años consecutivos sin uso. Esto me lleva a una pregunta inevitable. ¿Cuántos de esos pozos abandonados, de antiguas fincas o industrias, habrá por todo el territorio sin una clausura adecuada? ¿Y qué riesgo silencioso podrían estar representando ahora mismo para la calidad del agua de la que todos, de una forma u otra, dependemos?